Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa sección especial que tenemos todos los viernes por la noche, en la cual nos acercamos al mundo de la cultura. Los que son oyentes habituales del programa La Voz saben que es una sección que yo llevo muy en lo profundo del corazón. Siempre tengo que decir, porque me parece de justicia, que las otras secciones con las que acabamos los distintos programas de la semana también las tengo muy dentro del corazón. Por supuesto, los días que tenemos la economía, la literatura, la psicología, el naturismo, etcétera, son días donde las secciones son excepcionales. Pero los viernes son especialmente excepcionales porque siempre traemos a alguien muy especial. A veces ese alguien muy especial es una persona que tiene una proyección absolutamente mundial, internacional. A veces su proyección es una proyección más limitada, nacional, regional, local. Pero siempre es gente que merece la pena oírse y siempre es gente que, en algunos casos, yo tengo que reconocer, yo he descubierto casi de manera casual y me he quedado absolutamente pasmado viendo el aporte que han realizado en artes, en humanidad, en literatura, etcétera, etcétera. Nuestro invitado esta noche es un invitado del que yo debo confesar que no sabía nada hasta hace muy poquitos meses y que es autor de un libro, a mi juicio, absolutamente excepcional. Y absolutamente excepcional porque es uno de esos libros inteligentes, perspicaces, profundos, que realmente cortan hasta llegar a la médula de los problemas y que además están escritos en un ambiente donde parece que casi todos son ciegos. Recuerda mucho esa famosa historia, ese famoso mito de la caverna que contaba Platón, donde los hombres estaban encadenados a la pared de una caverna, lo más que podían ver de fuera eran las sombras que se proyectaban sobre las paredes de la caverna, hasta que de pronto había quien se zafaba de esas cadenas, salía fuera y veía realmente lo que había en el exterior, que era mucho más allá que las sombras reflejadas en la pared de la caverna. El libro de hoy es el libro de una persona que, si alguna vez estuvo encadenada, rompió las cadenas que lo sujetaban a la caverna, que ha visto las cosas con una enorme claridad y las ha plasmado por escrito, y que lamentablemente yo espero que, dado que hay mucha gente que todavía está encadenada dentro de la caverna y ve solo sombras, la lectura de este libro les sirva de auténtica revelación, porque es un libro absolutamente excepcional. El libro se titula España, un reino caído, tiene un subtítulo que es España, vista por un inmigrante, y su autor es César Indiano. Don César, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muchas gracias, César. Muchas gracias, César Vidal. Para mí es un verdadero honor comenzar este día, la mañana de Honduras. Son las 9 de la mañana en Honduras. Entiendo que ustedes están allá en la tarde, en Madrid. Y estoy embargado de una tremenda emoción, porque ya el simple hecho de estar conversando con un hombre de la estatura de César Vidal, para mí ya es un logro, tremendo. Y luego, las palabras que ha pronunciado en torno a un libro que yo lo hice en un estado, digamos, de quebrantamiento espiritual e intelectual mientras vivía en España, es para mí realmente un motivo de mucha emoción. De hecho, estoy emocionado, sinceramente emocionado, porque he estado haciendo mi labor intelectual, digamos, en silencio, contra viento y marea, tratando de comprender con mis limitados recursos intelectuales qué es lo que sucede con el tema de la cultura, con el tema de los libros, con el tema del teatro, durante años. Y luego, publicar este libro en las circunstancias en que fue publicado y escrito mientras era inmigrante durante 3 años en España, generó quizás ese entusiasmo y ese elogio, yo digo, diría que un poco desmedido por parte de César Vidal hacia mi libro. Que alguien como César diga que mi libro es excepcional, para mí es el principal logro, creo que de este año. Y si tengo más logros, pues yo quiero que sean esos logros de cualquier naturaleza, que sean logros que pertenecen al año que sigue. Porque en este me conformo con decir que ya tengo el honor de conversar con César Vidal en vivo y a todo color, aunque no nos estemos viendo los rostros de momento, porque debo confesar para comenzar esta entrevista que he sido un admirador sincero de la obra de Vidal. Obviamente, como todos sus seguidores, no hemos tenido la oportunidad de leer los más de 150 libros que ha escrito. Pero yo últimamente trato de ser rápido para comprender de qué va, y con 5 o 6 libros que haya leído de don César ya me formo la idea de con quién estoy conversando. Así que de verdad, muchísimas gracias por este contacto.
No, muchas gracias por esos términos tan absolutamente generosos e inmerecidos hacia mi persona. Vamos a ver, don César, un par de cuestiones que vamos a trazar antes de hablar de su paso a España, de su experiencia en España y de la gestación de esta España, un reino caído. ¿Había precedentes en la familia de César Indiano de gente que se dedicara a la literatura, al ensayo, al periodismo, o el primero que se lanza al mar para nadar en ese terreno ha sido el propio César Indiano?
Don César, sinceramente no hay antecedentes en mi familia. Yo nací en un pueblo cercano a la capital, es decir, soy del centro del país, en una comunidad que se llama Orica, que queda como a unos 80 kilómetros de la ciudad capital, que es Tegucigalpa. Y que yo sepa, antecedentes por parte de mi mamá o de mi papá, de personas dedicadas a la locura, a la mágica locura de escribir literatura, pues no hay antecedentes, aunque sí debo reconocer que cierta agudeza verbal que yo desarrollé más tarde viene de mi madre, que aún hoy, que estando viva con 82 años, con 80 años, perdón, tiene una rapidez mental para intercambiar opiniones de cualquier naturaleza y con un sentido del humor que está a prueba de fuego. Creo que si alguna vena literaria viene hacia mi persona, viene de allí, de la naturaleza, digamos...
materna.
Materna, de ahí viene, sí.
¿Qué pasa cuando en un momento determinado César Indiano decide que se mete a navegar por ese océano de la literatura? ¿Qué pasa en casa? ¿Hubo alguien que dijo, César, hijo, dedícate a cosas un poco más útiles, más seguras, de mayor futuro? ¿O por el contrario, bueno, pues a la familia le pareció bien?
Yo creo que como lo leíamos, yo leía su artículo, don César, hace 10 días, cuando usted tuvo que convencer con hechos a su padre sobre la importancia y la trascendencia que tiene consagrarse a una labor intelectual y literaria, a mí me pasó lo mismo en otras circunstancias y en otro ambiente. Es decir, la obsesión por dedicarse a algo que en teoría no rinde frutos, no genera dinero, no produce prosperidad material, etcétera, siempre es rechazada por las familias. Pero al final yo creo que todas las familias que se criaron con ese concepto responden a un preconcepto que ha sido introducido en ellas. No es voluntario, yo creo que no es voluntariamente que las familias y las personas piensan eso de la cultura, creen eso de la literatura, o tienen esa concepción tan, diríamos, tan negativa de la carrera literaria. Creo que eso ha sido introducido a propósito por los estados, por la sociedad, en la mente de las personas. Así que yo tuve que ganarme un primer premio cuando yo era un muchachito a los 25 años, yo tengo 54 años, y a los 25 años yo tuve que demostrar, igual que usted, cuando convenció a su padre de que usted valía, yo a los 25 años le demostré a mi familia que podía ganarme los primeros dólares. $1,000 en aquel tiempo era una plata.
Era un dinero, sí.
Era un dinero, claro.
Sí.
Entonces, yo ese premio me lo gané con una novela desconocida aquí en Honduras, desconocida porque después tuve mala suerte en el proceso. He tenido muy mala suerte en esto de saber procesar mis libros. Se llama El Cruzador, la historia de Morazán. Intentaba yo hacer una biografía, metí ese manuscrito a un concurso importante y lo gané, siendo un jovencito de 25 años. Así que cuando yo llegué con dinero a casa y le di algo a mi mamá y compartí algunas pizzas con mis primos y con mis hermanos, entonces ya el concepto de mi persona fue cambiando. Básicamente esa fue la historia mía a partir de 1992, pero después vino otros procesos, creo que más delicados y más complicados con respecto al desarrollo de la carrera. Creo que uno se puede meter fácilmente a la carrera de escritor, pero poca gente la puede sostener. Yo, a mí me ha costado sostenerla porque en aquellos días yo era un comunista irredento. Es decir, yo habitaba las huestes de la izquierda de una manera absolutamente imprudente.
Convencida,
así es. La primera etapa de mi vida.
Estoy viendo el título de alguno de los libros que publicó usted en Honduras. Tienen títulos realmente notables, ¿no? Los oligarcas, Los hijos del infortunio, La breve historia de la nación cachureca. ¿Qué es lo que sucede en un momento determinado para que César Indiano tenga que salir de Honduras y decida que el lugar ideal de exilio sea España?
La ilusión y un poquito la ingenuidad, don César. Durante mucho tiempo, y creo que le pasa a casi todos mis compatriotas, yo tuve los mitos de la Europa rica, suprema, donde todo es mejor, donde la vida hay más dinero, donde las farándulas culturales son más abiertas, más diversas, más democráticas. Me fui con todos esos preconceptos hacia España. Era un poco ingenuo porque yo nunca había vivido había estado en España únicamente como turista y no es lo mismo, supe la diferencia entre ser un turista y llegar 10 días a un país y eso, la diferencia entre eso es intentar vivir, comer, conseguir un trabajo, buscar un amigo, tener un editor en un país extraño. Así que...
No, ciertamente España como país para turismo es un país maravilloso, ¿eh? Maravilloso. O sea, yo creo que ese es un juicio que nadie cuestionaría. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en ello. Es un país variado, de paisajes muy hermosos, de comida excelente, de gente en general acogedora, etcétera. Claro, una cosa, como usted muy bien dice, es irse una semana o dos o un mes de turismo a España, y otra cosa es intentar ganarse la vida. ¿Por qué intenta ganarse la vida? ¿Por qué se refugia en España, César Indiano, aparte de pensando que es una tierra privilegiada y a la que contempla de manera idealista? ¿Por qué no se queda en Honduras? Sería otra forma de formular la pregunta.
César, aquí hay dos motivaciones. La primera, siempre hay en nosotros, en los escritores, una curiosidad por Occidente.
Cierto.
En una curiosidad por Occidente, todos los autores han seguido esta ruta, la ruta de la seda de la literatura, que en el caso de los años 60 y 70 fue muy buena para muchos autores latinoamericanos, y todos hemos seguido creyendo que debemos irnos hacia Occidente para buscar esa ruta. Yo también la quise transitar. Me apoyé en un amigo que tiene 20 años de vivir en España, y él pues me dio albergue en los primeros meses y comida y todo lo que un inmigrante necesita. Y luego ya empecé a ver el rostro duro de la realidad de España. Y sin embargo, yo no me quise regresar al momento porque sentía que había una misión para mí, que era escribir ese libro que tienes en tus manos, que tiene usted en sus manos. La otra es que aquí hubo un evento que marcó también fuertemente mi psicosis, mi psiquis de escritor, y es que, al igual que en España, en Honduras tenemos una... una falsa democracia, de una falsa discusión, con un falso periodismo, con una cultura inexistente. Yo estaba asqueado en el 2017 porque aquí se perpetró un fraude descarado. Es decir, siempre han habido fraudes, pero el fraude de ese año fue un fraude descarado que fue apoyado por casi todos mis amigos. Como yo les digo, no me hubiese asombrado que el fraude lo hubiesen apoyado mis enemigos. Es que lo apoyaron personas que tenían una tradición de compromiso con la democracia, con el respeto a las leyes, con el respeto a las normas. Y cuando se vieron en peligro porque había ganado un outsider, o sea, una persona que venía del mundo no político, toda la gente, todos los sectores, los ricos, los de la clase media, los burócratas, los empresarios grandes, los empresarios pequeños, los sindicatos, los medios de comunicación se pusieron de acuerdo para avalar un fraude. Yo me sentí absolutamente solo, porque quedé hablando solo y diciéndole a todo el mundo en su cara, pero ¿por qué no respetamos la norma electoral? Si al final del día, por muy demoníaco que miremos un candidato, se tiene que ir a los 4 años y él mismo claro. Tendría que respetar la norma. Claro. Cuando me sentí solo, César, emigré y me fui a meter a España. Ya la historia de España, ya esa es otra.
Bueno, ¿y qué le pasa a César Indiano cuando llega a España, tiene una visión idealizada de España, de la Unión Europea, del primer mundo, de Occidente, como se le quiera llamar, pero tiene que enfrentarse con la realidad? Es decir, aquí hay que pagar cuentas, aquí hay que comer todos los días, aquí hay que tener un techo encima de la cabeza. ¿Qué pasa entonces?
El relato, como usted lo puede ver allí, hay amargura, hay tristeza, hay dolor, pero también hay una revelación de una sabiduría que yo ahora la comparto con mi país, porque en mi país hay mucha, mucha fantasía con respecto al tema migratorio. Es un tema mundial, de hecho, pero aquí la gente sigue creyendo en mi país que la inmigración es la salida para todas las penurias sociales, económicas, sentimentales, etc. Entonces, al llegar allí y darme cuenta que debía tener ingresos y encima de eso, César, enviarle dinero a mi familia. Yo soy un hombre casado con 2 hijos adolescentes que estuvieron pendientes de cada paso que yo di en España para ver si yo podía avanzar y enviar alguna plata al país. Entonces, en ese peregrinaje a ciegas en Barcelona, que para mí es la ciudad más está entre las ciudades más conflictivas de España, me hizo chocar con muchas murallas de toda índole, murallas psicológicas, murallas culturales, incluyendo las lingüísticas, que son tremendas en Cataluña, las murallas raciales, las murallas culturales e ideológicas. Obviamente que yo, con mi forma de pensar, que yo tengo un pensamiento liberal, me fui a meter a la ciudad menos liberal del mundo, que es Barcelona. Y eso me hizo sufrir. Desde el primer trabajo que yo tuve, César, en España, fue de peón de mi amigo. Mi amigo es carpintero.
Sí.
Y en ese afán de solidaridad me dijo un día, vente conmigo, que algo sabrás hacer. Y estuve 3 meses intentando bajar lo que llaman allá la runa de los pisos, bajando y subiendo la runa, bajando los escombros de las reformas y todo eso, hasta que un día mi amigo se conmovió y me dijo, no, esto no lo puedes hacer.
Esto tú. No es lo tuyo.
Sí. Sí, él notó en que no tenía ninguna habilidad para manejar herramientas y también la dureza de los ambientes, porque esa es otra cosa de la que poco se habla. Esta crueldad que a veces uno se la atribuye únicamente a los políticos y a las castas burguesas, como hizo Marx, por ejemplo, que creía que los únicos malos eran los ricos. Hay una en el mundo de la disputa, de la guerra, del combate por comer, ahí en el bajo mundo, en el mundo de los obreros y jornaleros, una guerra cruel contra el que es diferente, contra el que no puede hacer nada, contra el que acaba de llegar, contra el que nadie conoce, etc. Esa guerra es cruel. Y esa guerra la viví en 3 meses. Mi amigo notó que yo psicológicamente me devastaba ahí, no tanto físicamente, sino que psicológicamente. Entonces él me ofreció darme por quedarme en su casa cuidando a su niña, algo parecido al salario que originalmente me daba. Una de las cosas que hice fue cuidar una niña. Después conseguí trabajo de lavar platos en una zona especial de Cataluña. No sé si usted conoce los Pirineos catalanes, la parte de Lleida.
Sí, ya lo creo que sí.
sí, sí. Conocedor de su España, que por esa parte España es una cosa tan impresionante, subir aquellas montañas y llegar al último hotel, que se llama Mont Blanc, y saber que yo tenía que lavar platos ahí durante 4 meses para ganarme el sustento, es otra experiencia fundamental, que no está relatada con detalles en el libro, porque el libro no se trata de eso.
Sí, es
cierto. Ya ves, todo eso yo lo fui como acumulando como información fundamental para escribir un libro. No sabía qué tipo de libro originalmente debía escribir, don César. Yo solo sabía, y eso ya conecta con la introducción tan majestuosa que acaba de hacer del tema, que yo estaba dentro de una caverna y que debía haber una luz, y que yo la única luz que podía encontrar era decir la verdad, sinceramente, sobre España, llevándome de encuentro posibles ataques que seguramente vendrán. Pero yo todo lo que puedo decir es que no dije nada con el deseo de herir a España, y yo creo que el libro lo dice. España sí. Tiene un pueblo, hay gente hermosa en España, hay gente maravillosa en España, pero creo que es un pueblo oprimido. Yo sentí un pueblo oprimido, mucho engaño, mucha demagogia política. No es tan claro, no se han aclarado muchos temas con respecto a la política. El destino y el pasado está confundido allí. Y me sorprendió mucho otra cosa, César, el fenómeno de la cruel disputa entre los intelectuales. Yo nunca había vivido, digamos, una situación tan airada, tan cruel, tan dura. El discurso de los mismos intelectuales y los académicos es brutal. Es brutal para visto escuchado con mis oídos y visto con mis ojos, es brutal. Me impactó mucho. Y bueno, dentro de ese montón de voces y cosas que escuché oyendo la radio, viendo la televisión española, dije, bueno, yo creo que puedo decir algo. Y ese algo, ese es el libro, César.
Ahora, cosas, no podemos lamentablemente recorrer el libro al completo, porque es un libro extenso y es un libro de casi 500 páginas y es un libro donde cuenta cosas interesantísimas. Yo tengo que decir que para mí ha sido uno de esos libros que te engancha y no te suelta. Pero permítame que traiga a colación algunos párrafos aislados que me parecen tremendos. Por ejemplo, este que dice lo siguiente. La otra España de la tercera pobreza es la aguantadora, sumisa e impotente, la que se han disputado durante siglos sus más feroces demagogos, la que no le ha importado a ningún rey Borbón de los tiempos modernos. En estas cuatro almas indefensas está resumida la gran tragedia española de todos los tiempos. ¿Cuáles son esas cuatro almas indefensas?
Yo creo que hay una fotografía ahí.
Hay una fotografía, efectivamente.
Sí, sí, una fotografía dramática. Mientras yo buscaba revistas y libros, traté de leer todo lo que pude leer sobre España y de España, estando en España. Me refugié, creo que mi segundo albergue fue la Biblioteca de Cataluña, que por cierto me asombró no encontrar los libros de César Vidal en esas bibliotecas, no encontrar los libros de García Trevijano. Es decir, los autores prohibidos que no le convienen al régimen actual no están en este sistema bibliotecario. No los ponen, no los difunden, no están a la vista. Y es penoso porque eso refleja la antidemocracia que hay en el tema intelectual y académico de España. Esas cuatro almas son cuatro muchachas que están en esa fotografía que yo las introduje como parte del texto. Prácticamente llego. No sé si usted nota que en algún punto ya mis palabras no alcanzan y necesito fotografías.
Sí.
Yo estoy como asfixiado de tanta dureza que me percibo en España. Sobre todo dureza que tiene que ver mucho con las confusiones, con la demagogia, con el discurso oficial del actual régimen socialista. Y que pongo esas cuatro niñas ahí, que es una madre que está chineando tres niñas y que son los cuatro rostros de los que habla el texto al que ha hecho referencia. Ese sentido, hay como cinco fotografías en el texto que vienen en apoyo a mi falta de palabras. Cuando ya llego a un punto en el que estoy redactando ese libro y yo no sé cómo decirlo, busco una fotografía y la meto para que sea como un complemento. El testigo de un aliento que ya a mí me está agobiando. Y así lo ha percibido la poca gente que ha leído mi libro, porque debo confesar que mi libro yo lo puse al mercado con mis propios recursos, con ayuda de mi amigo, el que me dio trabajo de peón, y con la ayuda de esa lista de personas que está al comienzo, cuando usted abre la primera página,
sí,
ahí está una lista de amigos donde yo iba a comer mientras estuve en Barcelona, gente que tiene pequeños restaurantes de comida típica y que gana márgenes bien pequeños de utilidad, pero que estuvo conmigo todo ese tiempo y me acompañó haciéndome precompras de libros para que yo reuniera la cantidad básica y hacer una autopublicación. Esa es la gente que hizo posible el libro. El libro no lo escribí únicamente yo, sino que las indagaciones que el libro tiene, los puntos de vista, tiene que ver con las conversaciones que yo tuve a fondo. Porque usted se habrá dado cuenta, César, que cuando la gente confía en un escritor, le confía todas sus penas. Y al llegar a España, toda la gente que está padeciendo la amargura de vivir en España sin retorno, porque hay una gente que ya está viviendo en España sin retorno, entonces cuenta la dureza de sus vidas. Y yo decidí imprimirlo de todo corazón. En el libro no hay mala intención. Obviamente está reflejado un punto de vista de las cosas, de las doctrinas que guían mi vida, que son doctrinas espirituales. En la parte espiritual, pues yo soy cristiano, y en la parte política, pues yo soy liberal. Entonces eso sale reflejado de manera muy sutil en el discurso y en el texto a cada momento de todos los párrafos que la gente pueda ver.
Le leo otro párrafo, dice así: los negros, los homosexuales, las abortistas y las feministas son carne de cañón, y no se enteran porque estas membresías no han sido entrenadas para pensar o investigar, solo para torcer y obedecer. Son grupos de choque amaestrados por sutiles embaucadores para que esgriman unas ideologías decadentes que jamás traerán satisfacción, respuesta, felicidad y reivindicación para nadie. ¿Eso lo descubre en España?
Sí, en España lo puede ver en todo su esplendor, porque es un problema no solo de España. Usted conoce mejor el tema que yo. Europa para mí es un reino caído. Europa está caída. Yo creo que la caída de Europa es una caída moral, donde todo lo que no tiene gracia se ha aprobado como ley, y han aprobado todas estas leyes que hacen sufrir a las personas. Y yo creo que la izquierda ha tocado fondo, porque ha echado mano del aspecto más perverso del ser humano. Es decir, la izquierda, cuando ya se agotó los argumentos sociológicos, políticos, históricos, etcétera, cuando agotó toda su dialéctica y su capacidad de discusión, descubrió un territorio todavía más delicado para atraer, para mantener en viva su demagogia, que es la penuria interna, los complejos y los miedos interiores de las personas. Entonces, cuando descubrieron esa mina, fueron al yacimiento de la perversión humana para mantener sus clientelas en vivo. Entonces, las clientelas de la izquierda de hoy no están en la izquierda, no están habitando la izquierda por razones económicas, ni financieras, ni ideológicas. Están habitando la izquierda porque la izquierda les está dando el marco propicio, legal, político, para que sus perversidades lleguen a los extremos. Todas las perversidades, por ejemplo, ver en España una persona que reivindica casarse con un perro, eso nunca lo había visto yo. Una persona en Sevilla hizo una boda con un perro, y luego escuchar personas decir que ellos se pueden hacer con su vida lo que quieran, que pueden matar los niños en sus vientres, que pueden matar a sus ancianos a través de una ley que les permite tomar el martillo de Dios en sus manos para matar personas, y que todo eso un legislador lo apruebe, para mí eso es abominable. Y todo eso pasa en toda Europa. Europa está aprobando leyes que son diabólicas y nadie dice nada. Porque la izquierda en su desesperación, y creo que la derecha en su hipocresía también, porque está participando de esto, está probando y levantando la mano para todas estas mociones abominables que se decretan como ley únicamente en Europa. Y luego, la otra cosa, César, es que de ahí nace el dinero, los programas y los fondos de cooperación para que esas cosas lleguen a estos pobres pueblos humildes. Estos pobres pueblos podrán ser pobres, como los acusan, porque los acusan de ser pobres. Honduras, Guatemala, El Salvador, son países efectivamente pobres, César, pero no son tan perversos ni tan depravados como los países europeos o la misma América donde usted ahora vive. Fíjese que la ilusión, España a mí me quitó la desilusión de Europa, pero también mató mi desilusión con América. Y ahora, como estoy viendo que están a través de las plataformas, los préstamos, la cooperación y todas estas cosas que hacen para ayudar a los supuestos pobres de América Latina, para introducir estas temáticas, entonces yo veo la dimensión y la magnitud de esta perversidad humana que para mí espiritualmente va a acabar con el fin de la humanidad.
Y, entonces, que utiliza la supuesta bandera de la ayuda, de la subvención, de la nobleza, de la redención, simplemente para inyectar este veneno. Hay un capítulo realmente notable en su libro, que la verdad es que todos los capítulos son muy notables, incluso yo diría que los títulos son muy buenos, que es el capítulo 15, que se titula La guerra ilusoria entre derechas e izquierdas, donde usted muestra cómo ese enfrentamiento entre izquierdas y derechas no es lo que muchísima gente se cree de buena fe. Pero justo enfrente de esa primera página de este capítulo hay una foto y el texto dice lo siguiente. Las derechas y las izquierdas españolas caminaron por el puente de la transición de la comodidad a la frivolidad, de espaldas al momento histórico que España les planteaba, simplemente hicieron una valla para ver cómo regresaba la monarquía en una enrarecida atmósfera de temor, resignación y conveniencia. Aquí, refiriéndose a la foto, se sostiene en la balanza de lo justo. Sentado, Enrique Tierno Galván. De pie, Fernando Morán, Raúl Morodo y Donato Fuejo. Al año siguiente de las elecciones, el Partido Socialista Popular desapareció para integrarse en el PSOE. Por cierto, tengo que decir que de los cuatro que aparecen en la foto, Tierno Galván murió hace mucho tiempo, pero Raúl Morodo ahora mismo está siendo investigado por corrupción en colaboración con la dictadura venezolana. Es decir, que la foto difícilmente se hubiera podido escoger mejor para ver dónde se estaba hace no tantos años y dónde se ha terminado estando. ¿Por qué cree usted que efectivamente esa guerra entre derechas e izquierdas es ilusoria?
Bueno, yo no sé más de España que usted, don César. Yo he aprendido de España leyéndolo y leyendo desde luego los demás autores de la izquierda que están escribiendo, que son ahora los protagónicos en España. Ángel Viñas, por ejemplo, leí todo lo que él ha opinado sobre el franquismo y el reino de Franco. Y así otros autores como Eslava Galán, que me parece un autor extraordinario, pero que se excede, creo yo, en una actitud muy sobrada. Yo creo que a veces...
Él es sobrado, es muy agradable como persona, yo he coincidido con él varias veces, pero yo creo que mira el mundo desde encima, posiblemente porque él es un gran escéptico.
Ah, posiblemente por eso. Bueno, yo no los conocí en persona, sino leyéndoles algunos. Él es uno de los que me agradó, o sea, una pluma extraordinaria, un talento extraordinario, pero que no se comprometen con ningún tipo de moral, ningún tipo de novedad. Entonces, siempre están en esa relación tóxica con los demás y con el mismo país que habitan y con las ideas, jugando a estar y no estar. Pero bueno, ese no es el tema del libro. El tema del libro es que yo lo logré...
Por cierto, César, si me permite, le voy a contar una anécdota de Eslava Galán, que insisto, yo siempre que he coincidido con él, tiene un trato muy simpático. Y una vez yo estaba firmando en la Feria del Libro de Madrid hace ya muchos años, se acercó a la caseta, me saludó, me pidió que le dedicara uno de mis libros y me dijo, por cierto, César, no sé si lo sabes, pero he ganado hace unos meses un premio literario. Dice, oye, el 80% del contenido del libro lo he tomado de tu libro de los incubadores de la serpiente, imagino que no te lo tomarás a mal. Y claro, te disparan esto cuando estás dedicando tus libros y le dicen, no, claro, ¿qué le vas a decir claro, en ese momento? Pero, sí, es... pero me llamó la atención el desparpajo absoluto con que me lo dijo. He copiado el 80% claro, del libro que le han dado un premio literario de tu libro de los incubadores de la serpiente, imagino que no te lo tomarás a mal. ¿No?
Claro, entonces ahí no queda más que sonreír, César.
Sí, claro, es lo que yo hice.
Porque al final, si ese comentario hubiese venido acompañado de un y un compartir las regalías, pues hombre, ya hay un,
no, en absoluto.
Ya hay un poco de integridad en el tema. Pero bueno, Slava Galán no es el tema de mi libro. Desde luego hay citas de él, de sus libros, de sus principales libros, sobre todo los más recientes. ¿Por qué yo, qué fue lo que yo percibí, don César, en esta banalidad de la derecha? La derecha no tiene ninguna verdad y no tiene ningún compromiso con la libertad. La derecha, yo creo que son secuelas y residuos del franquismo que no tienen ningún destino, que no se comprometen con ninguna moral. Yo creo que la política sin moral no tiene ningún valor.
Sí.
Tiene que haber algo que se defiende, algo que está a favor de la vida contra la muerte. Hay que estar a favor de la verdad para despreciar la mentira. Hay que estar a favor de lo bueno para odiar la maldad, etc. Ellos no, ellos juegan al ping-pong con estos temas, tratando de buscar esas victorias falsas de la política mentirosa. Yo sé que hay un ser, yo lo quiero mucho, me parece que es un hombre tan solitario que vivió, combatió, debatió solo hasta que se murió, que es Antonio García Trevijano. ¿Por qué yo...
Y tan solo,
Sí, ¿por qué me encariñé tanto yo con él? Me encariñé porque él, sin saberlo, optó por la moral y por la bondad. Es un hombre que al final del día no estaba hablando, creo yo, de política, estaba hablando de la mentira de España. Entonces a él le molestó tanto esa mentira que intentó combatirla con sus propias herramientas, que eran herramientas políticas y herramientas académicas. Pero como usted bien sabe, estas herramientas políticas y académicas se quedan cortas, son insuficientes cuando la persona no introduce el tema espiritual. Yo creo que don Antonio García Trevijano dedicó su vida entera a luchar contra una mentira y esta mentira lo terminó matando. La mentira está intacta en España porque es la mentira del regreso de los Borbones. Yo no sabía lo mentiroso, lo depravado que puede llegar a ser una casa real en Europa. Yo no entiendo por qué Europa se aferra a estos modelos de las casas reales. Para mí son nidos de depravación y de maldad, todas las casas reales europeas. Y luego los intentos que ha tenido Europa por introducir los modelos republicanos le han quedado muy grandes, porque en Europa y especialmente en España se asocia el republicanismo y la democracia con izquierda. Y ahí ese es un grave error, porque la izquierda no va a ser jamás demócrata y nunca va a ser republicana. La izquierda siempre va a ser dictatorial, siempre va a ser fascista, siempre va a ser mafiosa, siempre va a ser haragana, siempre va a atacar el éxito, siempre va a ser atea. Por lo tanto, todos los valores que defiende la república pura de la que hablaba Trevijano no calzan con la izquierda.
No.
Entonces César Vidal y yo, que soy seguidor de César Vidal humildemente, comprende que hay un elemento, que hay un ladrillo que falta cuando el intelectual habla de la realidad y de la verdad sin el componente espiritual, que esa es la parte admirable, y se lo devuelvo el elogio que yo aprendí de usted. Yo me preguntaba cuando estaba en España por qué razón España y la cultura española no considera a César Vidal un pilar de la cultura. Y después descubrí sencillamente que era por su vocación confesa y su compromiso con el cristianismo y la teología. Entonces, en ese sentido, pues nos enfrentamos a lo mismo, porque ahora yo, cuando yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta que era 1000 veces superior al mejor libro escrito por humanos, mi vuelco mental fue asombroso, fue extraordinario, porque yo después de la Biblia colocaría en un remotísimo segundo lugar, o sea, la Biblia es 1000 veces superior a la Ilíada y 2000 veces superior al Quijote. Como la Biblia, no existe un libro en ninguna cultura, y el rechazo que tiene la humanidad por la Biblia es porque la Biblia les desmonta todos sus mitos políticos, todos sus mitos culturales y todos sus mitos académicos. La Biblia lo desmonta con directo, y es un libro brutalmente sincero y poderoso. El odio que hay en Europa hacia la Biblia y hacia lo que la Biblia indica como forma de vida correcta proviene de esa izquierda desesperada que no tiene argumentos para vivir una vida correcta, don César. Entonces yo lo viví en carne propia, me tocó ir allá, verlo allá y entonces revalorizar la humildad de los pueblos latinoamericanos y africanos. Hoy, en mi regreso, yo regresé hace 3 meses a mi país, regresé derrotado, sin dinero, derrotado en la parte material y económica, pero alumbrado, creo yo, en la parte intelectual y haciendo amigos de su categoría como ahora, porque yo siempre quise fomentar su amistad. Yo sé que es difícil porque esta es una persona que está en otro nivel, pero para acceder a estos, podemos decir, a estos banquetes de interacción con las personas importantes, influyentes, pues hay que pagar algunos precios. El precio que yo pagué fue ir a España, escribir ese libro que se llama España, un reino caído.
Hay un capítulo excelente, para mí excelente, muy luminoso dentro de un libro que en términos generales considero excelente y luminoso, que es el capítulo 13, que se titula La caída final de los reinos y los dioses. Enfrente del capítulo, de nuevo, hay una foto. La foto es una foto muy significativa, es una foto del año 1960, y el pie de la foto dice lo siguiente: aislados y humillados por el franquismo, los españoles de tierra adentro regresaron a las devociones medievales y se aferraron a la versión de una religiosidad primitiva en la cual los curas seguían siendo los ídolos de una marginación deliberada. En la foto se ve en un momento determinado cómo honran, llevándolo en una silla gestatoria, a un sacerdote, y dice: esta fotografía de 1960 muestra las urdes culturales de una nación sometida por clérigos de fanfarria. Es tremendo porque ese capítulo 13 empieza con una anécdota que a mí me parece maravillosa. Cuánto me gustaría que, igual que César Indiano, conocieran de lo que se habla al inicio de este capítulo la mayoría de los españoles. Dice usted lo siguiente, y me va a permitir de nuevo que lo cite. Me estoy controlando mucho para no citar mucho del libro, porque tengo el libro muy machacado, muy subrayado, muy acotado, y porque me parece un gran libro. Pero este capítulo empieza de la siguiente manera. Dice: durante décadas, la maravillosa colección de libros de Luis Usoz y Río fue prohibida dentro de España. Pero este tesoro, que sigue resguardado como un secreto incunable en la Biblioteca Nacional de Madrid, ha pasado de la restringida prohibición a la ignorancia deliberada. Luis Usoz y Río es el prócer español más maltratado, desconocido y vilipendiado del siglo XIX. Las fuentes a la vista, por ejemplo, la Real Academia de la Historia, lo describe como un cuáquero, y casi llegan al colmo de insinuar que era un peligroso bandido de la teología peninsular. Desconozco si algún erudito español ha asumido la faena de construir su biografía, o si los dómines de historia están dispuestos a mencionar su nombre en alguna cátedra, aunque sea por cortesía bibliográfica. La misma suerte han tenido en España todos los intelectuales, estudiosos, académicos e investigadores que desde el siglo XVI intentaron colocar la primera piedra de una fe cristiana verdadera. No existe un país sobre la tierra donde las supersticiones religiosas y las falsedades católicas hayan sido tan perdurables, poderosas, siniestras y fanáticas que en España. Yo, sinceramente, siento no haber escrito estas líneas, porque las suscribo totalmente. O sea, las hubiera podido escribir con auténtica tranquilidad de conciencia. Pero es impresionante ese capítulo, porque empieza usted mencionando a Luis Usoz y del Río, y después va mencionando a otros personajes conocidísimos fuera de España, objeto de tesis doctorales y de estudios fuera de España, pero que a los españoles les han privado saber quiénes son. Los españoles no saben quién era Casiodoro de Reina, quién era Cipriano de Valera, en general no saben quién era Jorge Borrow, no saben, por supuesto, quién era Juan de Valdez, no conocen esa extraordinaria biblioteca de Luis Usoz. Es decir, hay toda una parte de la historia de España que se ha robado, que se ha perseguido, que se ha proscrito y se ha hecho para mantener la tiranía espiritual de la Iglesia Católica, con unas consecuencias históricas que, en fin, describe usted de manera que se puede ampliar, pero difícilmente superar.
Gracias, César. Al leerlo en su boca, noto pues que yo tenía alguna claridad con respecto a lo que estaba pasando. Eso lo aprendí en España. Lo aprendí en España con el simple hecho de arrimarme a una mesa de búsqueda y pedir la Biblia, y que me dijera una empleada de la red, de la charcha catalana de libros, que no, que ese libro no está allí. Le digo, pero ¿y cómo no va a estar en la Biblia aquí si ya existe un Casiodoro Reina y un Valera que lo tradujo hace 4 siglos y es una de las obras maravillosas, independientemente de lo religioso? Y que aquella señora me quedara mirando con ojos de chivo extraviado, pues me causó mucha impresión. Digo yo, pero si estoy habitando la tierra de Valera, y la gente, y este libro no ha ingresado, no lo han fichado, ni lo han clasificado como libro de lectura en estas bibliotecas. Dije yo, bueno, entonces empecé a hacerme preguntas, y las preguntas que me hacía era, ¿por qué este país, siendo tan católico, no conoce la Biblia?
A lo mejor por eso, ¿no?
Decir, entonces, esas preguntas me llevaron a otras preguntas, y a otras preguntas, y a otras respuestas, que son los que, con mis herramientas, siempre, insisto, limitadas, intento responder en este libro, aclarando que la mitad del tiempo lo dedicaba a escribir y a leer, mientras el otro a tratar de conseguir algunos euros para pagar la habitación y comer. Me asombró mucho, César, el desconocimiento de este personaje que está mencionado al comienzo, Usosi Río, fantástico personaje de la historia, que al margen de lo teológico y lo religioso, es una figura central para mí de la literatura, de la cultura, de las cosas que él hizo con sus propios recursos, de él y de su esposa, para llevar un poquito de conocimiento bíblico, porque lo que España no tiene es conocimiento bíblico, y cuando investigamos a fondo el tema, eso lo ha explicado mejor usted en sus conferencias que yo, sabemos que esta España católica se aferró con garras y dientes a sus supersticiones milenarias, y que desde ahí opera con más fuerza la superstición mundial, que no del Vaticano. Yo creo que tiene más influencia España sobre nosotros en nuestra configuración de nuestras supersticiones que el mismo Vaticano. Pero bueno, es un tema demasiado amplio, demasiado fuerte para mí. Yo únicamente pude escribir estas pinceladas de ese superficial, de esas creencias superficiales que creo que abarcan quizás al 30% de la población, que por costumbre es católica, y a ese gran porcentaje de españoles que son simplemente ateos por capricho y por ignorancia. Intenté hablar de la Biblia con gente en España y no conseguí un tan solo interlocutor. Aún los académicos odian y detestan la Biblia sin conocerla. Y cuando habla de cosas más específicas como la Biblia del oso, pues sencillamente no saben nada. Eso me asombró porque yo, viniendo de un país tan elemental como Honduras en la parte intelectual, sin la tradición bibliográfica ni editorial que tiene España, sí, dentro de nuestra castidad mental, sí tenemos acceso a Biblias, sí tenemos un evangelismo que ahora mismo está en crisis, don César. No es el evangelismo que usted conoció cuando vino hace algunos años. Yo este evangelismo hay un deterioro moral bárbaro. Los pastores, le cuento, que están recibiendo fondos del Estado por mantener el statu quo del poder amañado.
Muy mal hecho.
Y no digamos lo que le puedo contar de lo que está haciendo el católico, pero a mí del católico no me asombra nada. De los católicos yo espero eso y cosas peores, pero la confraternidad evangélica hondureña sí existe, ha existido, ha hecho una labor bien importante. Es la confraternidad que lo ha traído a usted en varias ocasiones a Honduras y lo ha llevado a otras partes de América Latina, pues esa confraternidad y esa confederación de iglesias evangélicas está en caída libre en la inmoralidad. Pues bien, ese capítulo en especial, César, yo le echo una mirada a lo que le pasó a España, a esa amargura que viene de siglos de no haber conocido la Reforma. Para mí, el que no conoce la Reforma, pues no sigue viviendo en el medioevo. Para mí, un intelectual de hoy, un académico de hoy que no haya pasado por la Reforma, para mí sigue viviendo en el oscurantismo. Porque la Reforma para mí es la revolución intelectual y mental más importante de Europa, para mí. No sé si esto sea así, pero yo así lo percibo.
No, yo estoy convencido de lo mismo. Estoy convencido de lo mismo hace muchos años, sí.
Bueno, y sí, yo y en parte lo estoy suscribiendo porque yo lo he escuchado en usted, en sus conferencias, en sus libros lo he leído también, lo que significa la Reforma para Europa y lo que significa específicamente para Alemania y para los países centrales de Europa, que son notablemente más desarrollados, más avanzados materialmente, aunque yo no diría que moral y espiritualmente están a la altura el día de hoy, pero yo creo que el centro de Europa es el corazón de la Europa reformada, donde sí fue posible otro tipo de comportamientos, otro tipo de conductas, que ahora se deterioran porque sin líderes que defiendan la verdad ni la moral, Europa va en caída libre, no hay forma de parar esa depravación que hay en todos los países teóricamente, entre comillas, avanzados. Esa fue la supremacía que cayó al piso en mi mente cuando yo viajé a España. Yo creía otras cosas de España, César, y de Europa. Y lo último que puedo acotar aquí es que también la desilusión en la parte cultural. No sé si usted le echó una mirada al capítulo donde yo analizo la llegada del boom y la aparición del boom.
Sí, 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 he leído el libro con enorme, enorme interés.
Ese capítulo es especial para mí porque yo me fui... cuando yo llegué a España todavía tenía Márquez en un altar, como dicen los españoles que tienen unas frases ingeniosas. A todos los del boom los tenía en un altar. Nadie es innegable que la novela Cien Años de Soledad es como una revelación casi diabólica del exceso, del desmedido talento de Márquez. Como yo lo llamo en el libro, la bomba atómica verbal que tenía como objetivo destruir todas las novelas pueriles que había en aquel momento. Es una bomba atómica que este hombre quiso lanzar, pero no lo hizo por amor, sino por una venganza intelectual contra, en primer lugar, contra sus propios amigos. Márquez era un hombre extraordinariamente egoísta y confesó en varias veces ser un mafioso. Descubrir los entresijos de cómo se montan mafias en el aspecto cultural fue para mí, yo quedé anonadado, muy impresionante. Y llegar a la ciudad donde se organizaron las cepas, donde se sembraron las cepas de esas mafias que están vivas, que son las que manejan el control, controlan, administran y premian la corrupción cultural, eso para mí fue impresionante. César, yo llegué a Barcelona, que es la capital, se considera la capital editorial del planeta. Y de hecho ahí
todavía se consideran. Yo no estoy muy seguro de que ya sea así, pero es verdad que se lo creen, ¿no?
Se lo creen y ahí están, por lo menos los edificios, César, ahí están. Edificios grandes de las grandes casas editoriales que manejan la industria editorial. ¿Cuáles son las reglas normativas, éticas que hay allí para procesar, vender, distribuir y premiar libros? Pues todos los comportamientos que usted podría encontrar en el cártel más criminal de Colombia los encuentra en esas editoriales catalanas, europeas, etcétera. Como reflejo de eso, empecé a leer lo que publican y lo que publica desde Ken Follett hasta lo que usted quiere imaginarse. Yo también lo digo en el libro, son los tochos, los grandes tochos de una vanidad ideológica, comercial e intelectual que no aporta nada a este mundo. Entonces, en la parte cultural, la desilusión fue devastadora para mí, porque yo llegué ingenuamente creyendo que la calidad de una pequeña novela, de un pequeño cuento, de un poema, podría interesar a las élites, a las mafias culturales que manejan lo mismo con la misma vara de medir, la literatura, el teatro, el arte, la música, y todo esto forma parte de algo que yo, no sé si recuerda esa frase, pero yo escribí en el libro La cultura planificada. La cultura planificada por el régimen, por los socialistas, la creación a cambio de subsidios, el arte hecho a través de subsidios, la vocación artística sometida por la asignación de presupuestos anuales, que hicieron que el arte, el teatro, la música, se volviera de una calidad realmente mediocre. Vi mucho teatro en Barcelona y lo único que pude ver, nunca tuve suerte de ver un espectáculo teatral de alta calidad con una temática sublime o buena, sino únicamente procacidades, obscenidades, y por primera vez en mi vida vi una persona masturbándose en un escenario. Esto fue impactante para mí. No sé si la masturbación era teatral o era real, pero sí me impactó mucho ver este tipo de cosas dentro de un escenario, y dije para mis adentros, alguien deberá decir y denunciar estas cosas, porque son las artes puestas al servicio de la perversidad humana, en un país donde nadie defiende lo correcto, donde nadie, bueno, nadie no, las personas que lo están defendiendo, como el caso de César Vidal, está fuera de ese país, que según entiendo, hay unas huestes interesadas en hasta en ponerle bombas, según lo escuché alguna vez en una entrevista. Entonces todo eso a mí mató en mí, César, todos aquellos sentimientos de fe y esperanza que yo tenía en la cultura occidental, murió todo eso en mí. Me ha costado recuperarlo porque ahora mismo que regresé a mi país y busqué un trabajo normal, le debo confesar que me cuesta volverme a conectar con la literatura, con la novela, y me he quedado simplemente casi como un observador, esperando qué sigue para mí, si este libro tiene alguna acogida y logro hallar alguna conexión con alguna editorial, yo creo que podré darle continuidad a mi carrera. Y si no, yo me doy por satisfecho porque ya escribí algunos libros, no tantos como usted, ni tan buenos como los suyos, pero algunos libros que son un aporte importante para Honduras y que en algún momento quizá lo sean para algún otro país, que espero que ese país sea España.
Hay una, si me permite usted una sugerencia, no tiene por qué seguirla, pero creo que sería algo muy fecundo. Usted ha escrito este libro, insisto, que yo recomiendo a los oyentes, que es España, un reino caído, España vista por un inmigrante. Este libro, que a mí me parece que es un libro que es un análisis brillante, documentado, sólido, realmente extraordinario de la realidad de España, yo le sugeriría que lo escribiera en relación con Hispanoamérica. Es decir, todo aquello, y además es un fenómeno que usted en buena medida ya ha avanzado, es decir, seguir la misma línea que aparece en este libro en relación con España, en relación con Hispanoamérica, yo creo que sería algo extraordinariamente fecundo, que de alguna manera después de escribir usted este libro se lo debe a los 400 o más millones de hispanohablantes que hay ahora mismo, y además yo creo que usted ha encontrado totalmente las claves correctas de interpretación de la realidad del mundo hispano en estos momentos. Ha empezado con España, yo lo comprendo, su experiencia personal ha pasado por ahí, no cabe la menor duda de que posiblemente eso ha sido un crisol en el cual se ha terminado de forjar este libro, pero yo me atrevería a instarle a que escriba usted un libro sobre Hispanoamérica, mostrando lo mismo que aparece en esta España, un reino caído, pero para todo el subcontinente, porque creo que sería un aporte absolutamente excepcional, como lo es también este libro, y porque además creo que a diferencia de lo que sucede en España, donde es cierto que se procura que ciertos libros no estén en las bibliotecas, que ciertos libros no estén en las librerías, que al final conseguir ciertos libros quede para las librerías de viejo, para Amazon o poco más, porque son libros proscritos. Sin embargo, creo que en Hispanoamérica habría muchos lugares donde no se podría proscribir un libro de estas características. Don César, yo seguiría hablando con usted las próximas horas, pero aquí en la radio el tiempo nos manda. Llevamos hablando bastante tiempo, aunque insisto, a mí se me ha pasado como si lleváramos 5 minutos y tenemos que concluir esta entrevista. Cuando hace tiempo yo vivía todavía en España, y estas entrevistas tenían lugar en un estudio, mi costumbre era que aquella gente que tenía, como es el caso de usted, la paciencia, la gentileza, la amabilidad de someterse a la batería de preguntas, a esa gente yo le regalaba siempre un libro mío dedicado, siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, ni mucho menos, era un pequeño detalle, pero en el ciberespacio eso resulta totalmente imposible, y entonces yo acabo dejándoles al final una pieza musical, una melodía, una canción, como un pequeño regalo, un pequeño reconocimiento de la gentileza que han tenido. Yo he decidido quedarme hoy con un himno de los centenares de himnos, en realidad millares, que escribió Charles Wesley, que es un himno que además empieza con una pregunta, y es, and can it be, y puede ser, y lo que él se pregunta a continuación es, ¿realmente puede ser que Dios me amara? ¿Realmente puede ser que Dios se encarnara? ¿Realmente puede ser que ese Dios encarnado muriera en la cruz por mí? ¿Realmente puede ser que yo, que estaba sumido en las tinieblas, viera cómo se rompían las cadenas y contemplaba la luz? Y, por supuesto, son preguntas retóricas, pues porque claro que eso se puede ver. Le dejo con esta obra magnífica, con este himno precioso de Charles Wesley. Yo espero, por favor, que no eche usted en saco roto mi sugerencia de escribir un equivalente hispanoamericano de esa España, un reino caído, y espero que nos encontremos en algún momento en el ciberespacio o en persona. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, don César.
Hasta pronto, César. Ha sido un verdadero honor y una mañana fantástica e inolvidable para mí.
Y con estos compases verdaderamente extraordinarios del Amazing Love de Charles Wesley, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy, del último programa de la primera semana de esta octava temporada de La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y, por supuesto, los emplazamos para el lunes de la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.